El mundo social de nuestros hijos, de los amigos de nuestros hijos, nos resulta un completo enigma. Por ejemplo, en nuestra época, el más popular de la clase, pues era el más marchoso, el que podía permitirse fiestas de cumpleaños más graciosas o concurridas, el que resultaba siempre ocurrente con los maestros. Ahora no. Ahora las cosas son distintas. La popularidad pasa a través de los likes, de los me gustas que reciben en sus publicaciones, en sus perfiles de redes sociales los chavales. Esta es la medida del éxito. Claro, esto plantea muchas preguntas a los adultos. ¿Hasta qué punto es bueno obsesionarse por la aceptación virtual de otros? ¿Por qué cuidan tanto los jóvenes su vida digital? Casi por encima de la real, como si no distinguiesen. Bueno, pues hay un experto que sobre esto nos va a hablar y que acaba de sacar un texto interesantísimo al mercado. Mi vida por un like. Así utilizan niños y adolescentes las redes sociales. David Ruiz Pérez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Enhorabuena.
Gracias.
¿Por qué gusta tanto el postureo? ¿Por qué los jóvenes y no tan jóvenes les da por ahí?
Bueno, en primer lugar, en realidad es una actitud tan humana el querer gustar a los demás que antes el fenómeno era el mismo, solo que tenía lugar en un, mencionabas antes, el más guay de la clase, el popular. Antes el mundo era un instituto, una clase, unos amigos, un círculo relativamente reducido. Pero las actitudes eran las mismas que ahora se hacen ante millones y millones de personas. O sea, quiero decir que cuando, por ejemplo, antes tú te ibas de viaje, también luego enseñabas las fotos, porque querías también pues dar envidia, mira dónde estaba, en la playa o en el Roma o en París. Y también cuando te comprabas una ropa nueva, pues te ponían, mira qué camisa me he comprado, qué bien me sienta. Y la gente decía, uy, qué bien te sienta. Entonces era una interacción directa y ahora lo que se ha trasladado eso es a las redes sociales donde nos exponemos y otra serie de personas que nos conocen o no nos conocen reaccionan. Pero y es el mundo en el que vivimos y además se ha desarrollado rapidísimamente. Los jóvenes les gusta, han entrado en una vorágine de postureo, de vida
virtual.
Y ten en cuenta que, claro, la ventaja de la vida virtual es que podemos camuflar mucho nuestros defectos. O sea, podemos mostrarnos como nos gustaría ser. Las fotos, como tú, las pones tú, pues ya sales súper guapo. Te retocas y todo. También cuando puedes poner reflexiones ahí sesudas, que a lo mejor has copiado de cualquier lado para parecer más inteligente. Y, por supuesto, lo que es el aparentar para desatar envidia, que es lo que al final, pues eso, un pecado tan humano como la vida misma.
Sí. La búsqueda de me gustas o de likes para las fotos y los vídeos que cuelgan llega a obsesionarles. ¿Cuándo crees que es ya algo enfermizo?
Bueno, fíjate, tan enfermizo puede ser hasta para poner en riesgo tu vida. Recientemente hemos visto noticias de chicos que uno se tiró de un edificio solo porque quería ser famoso en YouTube, fabricó un paracaídas y se lanzó ahí para hacer el vídeo más espectacular y tan espectacular que fue pues grabar su propia muerte en directo. También ha salido otro chico que para conseguir también más repercusiones se le ha ocurrido pues torturar a su gato. O sea, cada buscas hacer algo, en el caso de los chicos sobre todo, algo tan espectacular y tan impactante como estúpido, porque la gente lo ve y quiere ser, es la nueva fama que se busca. Las chicas pues pasa igual, las chicas a lo mejor lo enfocan más a la moda, a tendencias, a ser la más glamurosa, y hay una competición brutal entre, antes era ser famoso o no famoso estaba reservado a unas cuantas personas, gente como tú, porque trabajáis en los medios, bueno, y yo también, aunque no soy tan famoso.
Claro, porque escribes un libro.
Pero, o a futbolistas, cantantes, actores, actrices. Pero ahora es que cualquiera, en el fondo tienes, como tienes tu propio medio de comunicación y tu altavoz en el teléfono móvil, en la palma de tu mano, pues puedes mostrarte y lanzarte. Entonces hay muchos jóvenes y no tan jóvenes entrando en un juego que quizá hay quien tiene la teoría de que eso se va a acabar algún día porque empieza a ser aburrido, ¿no? O sea, ¿cuánta
sí,
gente así?
Sí, eso te iba a preguntar porque, digamos, como instinto lo podemos entender. En definitiva, esto sustituye al mirarse o el timarse en el bar, en los lugares de encuentro. Pero todo esto tiene un componente artificial, virtual, inexistente, en definitiva, del que no parecen darse cuenta. Porque al final no conocen a las personas o a muchas de las personas de las redes sociales. Realmente no tienen ningún trato humano con ellas.
Todo es la superficialidad más absoluta. Realmente incluso ya ni siquiera es te preocupas por lo que dice o piensa esa persona, sino es juzgarle por una foto. Hay muchos chicos, chicas, adolescentes que están ligando a través de Instagram como el que ve un catálogo de IKEA. Y vas, pasas fotos, solo ves fotos. Y a la que te gusta, le das un corazón o lo que sea y luego pues mandas
bueno,
un mensajito.
Bueno, pero ahí fíjate que yo pienso muchas veces también nuestros bisabuelos se casaban por poderes, ¿no? Entre Cuba y Alicante, por poner un ejemplo. Pero al cabo tienes que conocer a la persona. O sea, te da lo mismo darle muchos likes, pero al final tiene que haber el momento en el que dices en la plaza del pueblo a las 5 y pasar por ello. Pero es que en el caso de muchas cosas no, en muchas otras relaciones nunca se llegan a sustanciar.
Exactamente, porque al final, o sea, se mantienen los psicólogos y los expertos pues están observando que se mantiene mucho tiempo las relaciones virtuales, lo cual no tiene sentido según lo que queramos de esa relación, porque claro, al final hay un momento que te destapas, te desnudas, ¿no? Cuando ya una persona te tomas un café o vas al cine, vas a cenar, ya ves la persona de carne y hueso, a lo mejor no es tan guapo, ni tan alto, ni tan brillante. Pero claro, las redes sociales eso, te permiten construir una personalidad que decías, ¿hasta qué punto puede ser patológico tener problemas psicológicos para los chicos, chicas? Pues cuando te atrapa y crees que esa es tu vida, el personaje que te has construido, te centras en él y olvidas cómo es tu personalidad de verdad. Y luego, claro, hay un momento en que tú tienes ya que interactuar con un ser humano y se ve y se destapa la mentira. La mentira tiene las piernas muy cortas, o sea, no puedes estirar eso
claro,
muchísimo.
Yo me preguntaba, no sé si has hablado con expertos, si esta posibilidad, por ejemplo, de mostrarte paulatinamente o de suavizar, digamos, tus peores perfiles, ¿te da seguridad o, por el contrario, puesto que al final tienes que afrontar la realidad, te da inseguridad?
Bueno, depende un poco la persona. Hay gente que vive muy feliz en una vida idílica. Si eso le hace más feliz, o sea, nada te tiene. Hay personas que camuflan así sus defectos y ganan autoestima porque ahí son como verdaderamente les gustaría ser. Pero eso no es ni malo ni bueno. Algo que sí que es más preocupante en el caso, por ejemplo, de las chicas es que cuando se muestran, o sea, en las redes sociales, tú lo que haces es ponerte en un escaparate. Que hay que ver si luego te va a pasar factura o te vas a arrepentir de haber estado en ese escaparate. Y como ese escaparate está ahí abierto y pasa mucha gente por delante, pues escribe lo que quiera y comenta lo que quieras. O sea, igual que te da like, porque verá que ya quitaron, o sea, no puedes decir que eres horrible, pero los comentarios, por ejemplo, de las fotos de las chicas, de una.
Pueden ser muy mordaces.
Bueno, es que ahí se expresa.
Sádicos incluso.
La peor faceta del ser humano, la crueldad más
injusta.
Sí,
antes en las clases te mandaban una nota diciendo eres una foca repugnante, ahora lo cuelgan en la red y encima lo ve todo el mundo.
Y piensa, por ejemplo, que a personas muy conocidas, muy populares, Cristina Pedroche, Dulceida, los grandes influencers o actrices, que se supone que además ya ellos tienen una coraza porque son personajes públicos y te resbala un poco que te insulten o que opinen los demás, se llevan un montón de comentarios, la misma persona, la misma foto de Cristina Pedroche, lo hemos visto que o bien es una foca horrible o es anoréxica. Y todos se enzarzan ahí. Imaginemos que en lugar de ser Cristina Pedroche, por mencionar a alguien muy conocido para los oyentes, es una niña de 15 años. Te destroza absolutamente la autoestima. Por eso lo que tienen el libro, lo que le dice a los padres y a los profesores es trucos para compartir de alguna manera la vida en las redes sociales, porque no se va a prohibir. O sea, ya lleguemos, está muy claro que no se va a prohibir que los.
No se puede, es luchar contra la realidad.
Claro. Pero si conocemos un poco ese mundillo en el que los padres están tan perdidos, puedes encontrar un cierto espacio común para poder hablar del tema con tus hijos y que sean ellos los que pongan una balanza las consecuencias que puede tener poner esa foto en bikini. Y decir, no, es que a lo mejor no quiero que me juzgue tanta gente.
Claro. Claro, ir enseñándolos a gestionar esto. La verdad es que es un caso muy extremo porque a los 10 años el 25% de los menores, una cuarta parte de los de 10 años tiene un móvil y entre 6 y 11 años el 72% de los niños españoles tienen un perfil en alguna red social. O sea que realmente están tiernísimos cuando se enfrentan a esta cuestión. Además, ellos tienen nuevos líderes, no digamos pósters con futbolistas o cantantes, sino los llamados youtubers, que además proporcionan muchísimo más contenido que antes un futbolista o un cantante.
Son las estrellas del momento, son ídolos y lo compruebas. Claro, a una edad, yo tengo 39 años, me quedo alucinado absolutamente que de repente va un niño o niña de 16 años por la calle y otros semejantes le paran a hacerse fotos, a pedirle autógrafos, pero como si fuese Cristiano Ronaldo o Alejandro Sanz.
Pero ese chico o chica no solo es enormemente popular, es que hace largos parlamentos en la red, explica montones de cosas y muchas veces cosas aberrantes, ¿no?
Tiene mucho mérito. Bien sea el contenido didáctico o absurdo, como pasa que uno comiéndose, yo que sé, un cactus, pero el caso es que el mérito a nivel de comunicación, que es a lo que nos dedicamos nosotros, es increíble porque enganchan de tal manera con la gente que tiene la misma edad que no se ha visto esto, un fenómeno igual en la historia de la humanidad. Y para ellos es muy complicado, aunque parece que están diciendo chorradas y es todo superficial.
No, no, la técnica comunicacional, o sea, la capacidad de enganchar a otro con tu discurso, evidentemente dice mucho de ellos y revela una gran capacidad. Lo que pasa que el contenido puede ser series interminables de tacos, propuestas sádicas, consideraciones nihilistas sobre la realidad. O sea, muchos de estos youtubers son tóxicos.
Muy tóxicos. Los padres están muy preocupados porque dicen, no, es que mi hijo, por ejemplo, los chicos les encanta ver a estos otros youtubers jugando a videojuegos, al Fortnite, a Minecraft, estos videojuegos tan populares. Ellos juegan y a la vez pues van comentando la partida con un micro y unos auriculares. Y dicen, pero unas burradas que no te puedes ni imaginar. Y lo escuchan niños muy pequeños.
Muy pequeños.
No es muy educativo, pero sí lo puede ser porque en YouTube también hay otros que enseñan a hacer manualidades o a reparar una bicicleta. O sea, la clave es no vamos a demonizar el medio, sino a la gente
elegir,
de todo.
Elegir y educar. Bueno, el libro evidentemente es de uso indispensable para los padres que estén preocupados por esto. Se llama Mi vida por un like, el impacto sobre los menores de influencers, instagramers, youtubers y otros ERs. Así utilizan niños y adolescentes las redes sociales. David Ruiz Pérez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.